Las empresas familiares, esas que están fundadas y sostenidas durante generaciones por los miembros de una misma familia, tienen un peso muy grande en la economía española. Están en todos los sectores y en su funcionamiento, bueno, pues hay un poquito de todo, hay pros y contras. Vamos a conocer todos ellos y lo vamos a hacer con Marta Beltrán, que es la directora de ADEFAM, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el peso real de las empresas familiares en España?
Bueno, pues el peso real de la empresa familiar en España, bueno, representan a cerca del tejido, del 90% del tejido empresarial. Y esta cifra es importante, pero casi más importante es saber que generan casi el 70% del empleo privado total y que tienen una facturación aproximada del 60% del PIB nacional, con lo cual es obvio que es un sector de la economía, pues una base, ¿no?, del tejido empresarial de nuestro país.
Desde luego que sí, vamos, desconocía, fíjate, Marta, y seguro que muchos oyentes también, ese gran peso que tienen las empresas familiares. Esas empresas, que ¿en qué se pueden diferenciar realmente de las que no lo son?
Bueno, son empresas que apuestan por el largo plazo. Pues son empresas que tienen siempre muy presente el legado, la transmisión de la empresa a lo largo de generaciones, ¿no? Entonces, este elemento les hace ser, pues quizás más conservadoras, más austeras, más fiables, ofrecen más garantía de crecimiento, de arraigo en su región, de confianza al consumidor y a los proveedores. El largo plazo siempre garantiza, bueno, pues hacer las cosas con muy buena letra.
Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, Marta, había muchos contras en las empresas familiares, sobre todo a la hora de dar de alta a un familiar, de que luego pudiera cobrar el paro. ¿Ese tipo de cosas se van solucionando o no?
Bueno, no creo que sea actualmente el problema que tiene la empresa familiar. La empresa familiar tiene el problema actual que tiene cualquier empresa, ¿no? Pues las que el ciclo económico provoca en sí mismo. En España en concreto, pues tenemos el mismo problema que todas las empresas no familiares, que es la dimensión, ganar dimensión, crecer para ser más competitivas y poder estar en un mercado global. Y quizás el reto que sí tiene la empresa familiar, que no tienen las otras, es el tema de la sucesión y el relevo generacional,
claro,
que bueno, pues ahí abarca una serie de cuestiones que no son fáciles de lidiar, ¿no? En el momento que aparecen los temas familiares, pues aparecen las emociones y eso pues no siempre es lo más fácil de lidiar, pero bueno, está claro que se lidian cuando son más longevas que las no familiares.
Ah, fíjate, claro, es que aquí hay un problema cuando surge un conflicto, no es lo mismo que surja dentro de una empresa, digamos, que no, cuyos miembros, cuyos componentes no tienen nada que ver, aparte del compañerismo, que cuando surge una empresa familiar, ¿cómo se gestiona esto? Los conflictos de los negocios sin que afecten las relaciones familiares, ni los conflictos familiares sin que afecten a los negocios, porque esto es de ida y vuelta.
Sí, efectivamente, son como dos mundos paralelos, pero que van total y absolutamente conectados, ¿no? La familia tiene que estar unida para que la empresa vaya bien y la empresa tiene que ir bien, pues para dar un servicio también a todas las familias, sobre todo cuando van pasando los años se va sofisticando, ¿no?, la estructura familiar, va habiendo más ramas familiares, más generaciones. ¿Cómo se arregla? Pues, bueno, a ver, que haya conflictos es normal, tampoco hay que pensar que no los va a haber, los va a haber, por supuesto que sí, pero los órganos de gobierno y a tener una buena gobernanza familiar con protocolos familiares que establezcan normas de la relación entre empresa, familia, familia-empresa, eso es fundamental, tener un consejo de administración, consejos de familia, asambleas familiares. Hay muchos órganos de gobierno que se establecen y se incorporan en las familias para que ellas puedan dar cauce a todas las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Las que son patrimoniales, económicas, profesionales, familiares, y todo eso pues ayuda y facilita. Pero lo que está claro es que sin comunicación y generosidad, pues ningún conflicto se resuelve.
Es verdad, y fíjate que lo mencionabas, que muchas veces uno crea una pequeña empresa, dos hermanos, por ejemplo, ¿no? Y como hay confianza y se llevan muy bien y ponen en marcha la empresa, pueden cometer el error de no crear unos estatutos que dejen muy claro uno de los conflictos más habituales que también mencionabas, Marta, que es el de el relevo generacional, porque luego los dos hermanos son dos, pero luego cada uno de ellos, uno tiene tres hijos y el otro tiene cuatro, todos quieren entrar en la empresa, a su vez esos vuelven a tener hijos, en fin, Eso hay que dejarlo clarísimo desde el principio, ¿no?
Eso, yo no sé si es del principio, porque el principio al final uno cuando desarrolla una idea de negocio y la empresa va bien, es como un estadio muy, muy, muy inicial. Pero en el momento que se va avanzando, es verdad que lo que hay que hacer es tener las cosas claras. Si se ponen por escrito, mejor que mejor, ¿no? Y para ello es que siempre insisto en lo mismo, la base es la comunicación y estar seguro que todo el mundo quiere lo mismo. Al principio es fácil, luego obviamente se va complicando, pero es verdad que las familias cuando se van creciendo y van aumentando estas ramas familiares y este número de familiares que o bien están empleados, o bien son accionistas, o bien van a ser los sucesores, en cualquier caso lo que tiene que haber es muchísima comunicación entre ellos y tener claro que el esfuerzo es para que la empresa vaya bien, porque si la empresa no va bien, entonces ya no deja de tener sentido esa estructura familiar, ¿no?
Bueno, el relevo generacional, quiero decir, está muy codiciado, sobre todo cuando una empresa funciona estupendamente bien. También es cierto, Marta, que hay empresas familiares que se dedican a lo mejor a cosas muy específicas que van a terminar por perderse. Fíjate, hace muy poquito tuve que llevar yo una silla, arreglar una silla para que le pusieran un asiento de Enea. Y precisamente lo llevé a un lugar aquí en Madrid, que es un negocio familiar, lo fundó, me lo estuvo contando la persona que me atendió, lo fundó un abuelo, se lo quedaron dos hijos, en estos momentos lo llevan tres nietos, pero ninguno de los hijos de esos tres nietos que están actualmente al frente de ese negocio quiere seguir por ese camino. Eso es una pena.
Es una pena, pero es una evidencia que sucede eso. A veces sucede porque verdaderamente los nietos pues no han sentido la empresa como algo suyo, no han aprendido a quererla, lo que no se conoce no se quiere. Entonces hay muchas veces nosotros insistimos en lo importante que es que en las familias se refleje el amor por la empresa, que los miembros de la familia conozcan lo que es la empresa, no solamente por la actividad, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Al final es un sueño familiar, es un legado. Pero si los nietos no quieren, tampoco hay que pensar que es que si no sigue la empresa es un drama. Bueno, pues esa empresa puede ser comprada, esa empresa puede ser vendida y no pasa absolutamente nada. Que lo suyo es que la empresa siga porque va a seguir más fuerte que si se rompe, obviamente. Pero bueno, también hay que pensar que el sueño de una persona no tiene por qué ser el sueño de sus generaciones posteriores.
Claro, evidentemente. Claro, aquí los conflictos también pueden surgir, Marta, aunque ya sabemos que crear una empresa familiar, si es una familia medianamente normal y que se lleva bien, tiene más ventajas que desventajas. Pero claro, aquí puede ocurrir que en un momento dado haya que meter en la empresa a alguien ajeno a la misma y entonces ya empieza a ser como una especie de empresa mixta.
Bueno, es que es muy sano meter a gente. O sea, que sea una empresa familiar no quiere decir ni que todos los familiares estén en la empresa, ni que todos los familiares que estén en la empresa estén en labores ejecutivas, ni que solamente la empresa vaya a pervivir o a ser fuerte si no tiene gente de fuera. Todo lo contrario. Cada persona tendrá su preparación, su formación y serán puestos que se puedan adjudicar a unos miembros de la familia o a otros. Pero es verdad que cuando las empresas van creciendo y se van haciendo pues más complejas, más grandes, más exigentes, necesitan de muchísimo refuerzo externo y que haya gente externa es maravilloso. De hecho, hay un paso que estamos viendo ahora que se da mucho, que las empresas familiares pasan muchas veces a ser familias empresarias. Es decir, ya llegando al límite de la sofisticación, cuando ya llevan muchas generaciones, pues muchos de ellos se retiran de la carga del peso del día a día, ¿no? Y esto lo delegan en estructuras profesionales, ejecutivas, absolutamente preparadas y formadas, y ellos pasan a ser parte de la estrategia, ¿no? Las estrategias se desarrollan en los consejos de administración, que es donde está la propiedad, que es lo que verdaderamente es importante que no se pierda, porque la propiedad al final lo que hace es controlar la gestión, pero no necesariamente tienen que estar gestionando el día a día los propietarios.
Bueno, desde ADEFAM, que es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid que tú diriges, Marta, y que fue creada en 2003, entregáis una serie de premios a la familia empresaria del año, por ejemplo. ¿Qué es lo que valoráis?
Pues hacemos estos premios ya desde hace muchos años porque nos dimos cuenta que al final de las empresas se habla poco y no siempre del todo bien. Y entonces decíamos, con el mérito que nosotros vemos que tienen los empresarios, con ese esfuerzo titánico que hacen para llevar adelante sus compañías y para generar tantos puestos de trabajo, ¿por qué no aplaudirles, ¿no? Desde nuestra humilde asociación, pero al final dándoles una proyección grande? Pues valoramos la trayectoria, valoramos el compromiso, valoramos la fuerza que tiene una empresa que, a pesar de los pesares y de los ciclos y de las crisis y de todo, continúa y que a nivel familiar han conseguido ir resolviendo todos los problemas o las problemáticas que se les hayan ido presentando. Empresas que han crecido y que no se han, bueno, pues que no se han quedado en el camino, ¿no? Y esa gobernanza fuerte de las compañías también está muy valorada.
Bueno, pues ahí tenemos las empresas familiares, que pueden ser muy chiquitinas o pueden ser muy grandes, ¿eh? Aquí ya tenemos de todo. De hecho, son casi el 90% del peso de las empresas que hay en este país. Así que, en fin, animamos, Marta, a la gente a que, si va, tiene pensado una idea empresarial, la haga con una empresa familiar.
Emprender es una cosa apasionante, es una forma de vida que es bonita, que es libre, que es creativa, que ayuda a generar empleo, ayuda a mover la economía y es una forma de vivir, vamos, absolutamente positiva y que aporta muchísimo al entorno, que eso es una cosa que también los empresarios
Es
pues tienen
verdad.
que tener muy en cuenta. Su trabajo de
Bueno,
día a día
y sí.
afecta
Y
positivo.
si además Marta se hace con la familia, pues mejor que mejor. Marta Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros.